desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Las noticias en breve. El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a los periodistas María Reza y Dmitry Muratov de Filipinas y Rusia. Cientos de miles de niños quedaron huérfanos en Estados Unidos tras la pandemia de COVID-19. Indonesia es el mercado más grande de la comida legítima del mundo. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a los periodistas María Reza y Dmitry Muratov de Filipinas y Rusia. La Academia Noruega los distinguió por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión. Los periodistas María Reza y Dmitry Muratov fueron condecorados con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión en Filipinas y Rusia. Ambos representan a dos medios especialmente señalados en sus respectivos países, ya que Reza participó en 2012 en la fundación del portal Rappler, criticó al gobierno de Rodrigo Duterte y con actuaciones como su guerra contra las drogas investigada por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Muratov, por su parte, lanzó en 1993 Novaya Gazeta, un periódico independiente que perdió a lo largo de su historia a 6 de sus periodistas asesinados. Una de estas víctimas fue Ana Politkovskaya, de cuya muerte se cumplieron precisamente este jueves 15 años. La siguiente noticia de Japón. Retraso debido al terremoto, los trenes de cercanía de Tokio están superpoblados. Los servicios de trenes de cercanías en Tokio, Japón, todavía están experimentando retrasos un día después de que un terremoto de magnitud 5,9 sacudiera. Como resultado, los trenes de cercanías estaban abarrotados y se observaron largas colas de pasajeros en las estaciones de cercanías en la capital Tokio el viernes 8 de octubre, hora local. Informado por la agencia de noticias Reuters el viernes 8 de octubre, el terremoto ocurrió el jueves 7 de octubre por la noche alrededor de las 22:41 hora local con el centro al este de Tokio. El terremoto provocó una energía apagón y algunos daños a los edificios. El gobierno recibió numerosos informes de corte de suministro de energía y agua para 250 edificios en el centro de Tokio. Una de las estaciones de cercanía más grandes de Shinagawa no puede funcionar debido a un corte de energía. Docenas de personas resultaron heridas, con el mayor sufrimiento heridas leves por caídas u objetos que caen. A continuación, la noticia de Corea del Norte. Los suministros de la OMS retenida en cuarentena en el puerto de Corea del Norte. Los suministros de ayuda para el coronavirus COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud OMS han llegado a Corea del Norte, pero están atrapados en cuarentena en el pueblo de Nampo. Corea del Norte, que ha cerrado sus fronteras, no ha mostrado signos de aliviar las estrictas restricciones impuestas por ellos, lanzado Reuters, viernes 8 de octubre. Se sabe que Corea del Norte ha cerrado sus fronteras desde que comenzó la pandemia de corona en 2020. Sin embargo, las autoridades de Corea del Sur y Estados Unidos dudaron de la afirmación de Corea del Norte de que no informó casos de corona y signos de un brote en su territorio. en su último informe semanal para el sur de Asia y el este de Asia, que cubre el periodo hasta finales de septiembre, la OMS dice que ha comenzado las entregas de ayuda a través de la ciudad portuaria china de Dalian, cerca del norte frontera coreana. Representante de la OMS para Corea del Norte, Edwin Salafo, dice: ayuda proporcionada a Corea del Norte, incluidos equipos médicos de emergencia, medicamentos y suministros médicos para servicios de salud esenciales. La siguiente noticia de la zona América y América Latina. Cientos de miles de niños quedaron huérfanos en Estados Unidos tras la pandemia de COVID-19. Un nuevo estudio indica que son más de 140.000 los menores de edad que han perdido a consecuencia del virus a uno de sus padres o a un adulto que estaba a cargo de cuidarlos. La crisis del COVID-19 ha dejado una enormidad de estadísticas nefastas, pero quizás la más triste de todas es la del enorme número de niños huérfanos. Un estudio publicado en la revista científica Pediatrics estima que entre abril de 2020 y junio 2021, el número de menores de edad que perdieron a una de las personas que los cuidaba, madre, padre, tutor o familiar a cargo, asciende a más de 140.000 en Estados Unidos. Si se extiende el periodo hasta hoy, el cálculo es que son más de 170.000 los niños huérfanos. Esto significa que cada 4 casos de muertes por COVID-19 hay un niño que se ha quedado sin su madre, su padre o un abuelo que lo cuidaba, sin el sostén de quien le provenía un hogar y el amor necesario, indica ante la presencia Susan Hillis, experta en epidemiología de los Centros para el Control de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, y quien lideró el estudio. Las últimas 3 noticias son de Indonesia. Indonesia es el mercado más grande de comida halal o comida permitida del mundo. Banco de Indonesia, Bank Indonesia, señaló que la participación en el mercado de alimentos halal o alimentos permitidas por la religión musulmana de Indonesia alcanzó el 13% del mercado mundial en el segundo trimestre de 2021, lo que lo convierte en el más grande del mundo. Director de Departamento de Economía y Finanzas de la Sharia del Banco de Indonesia, Bambang Himawan, en la conferencia de prensa de la exhibición en línea de lanzamiento de ISEF 2021 en línea en Yakarta, dijo el viernes: las exportaciones de alimentos halal o permitidos de Indonesia también alcanzaron los 11.000 millones de dólares estadounidenses en el segundo trimestre de este año, o crecieron un 46%. Por lo tanto, el sector de alimentos legítimos o halal se convirtió en el sector líder en la industria halal de Indonesia y logró ocupar el cuarto lugar en el mundo. Según Bambang, el sector líder en la industria halal o permitidos de Indonesia ahora tiende a estar dominado por la moda y la comida halal. La siguiente noticia: Indonesia está oficialmente fuera de la categoría de lista roja para viajes internacionales británicos a partir del lunes 11 de octubre de 2021 a las 4 hora local. El anuncio fue realizado por el ministro de Transporte británico Grant Shapps el jueves 7 de octubre a las 17 horas en el Reino Unido, según la Embajada de Indonesia en Londres, citado por Antara en Yakarta el viernes. La embajadora de Indonesia en el Reino Unido, Desra Percaya, dijo que la exclusión de Indonesia de la categoría de la lista roja fue el resultado del cabildeo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, durante una reunión con los británicos. La ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York el 20 de septiembre de 2021. La embajadora Desra dijo que la decisión también era una forma de reconocimiento del gobierno británico por los pasos y el progreso logrado por el gobierno de Indonesia en la superación del brote de COVID-19 en el país. A continuación, el sector del transporte es la columna vertebral de la economía nacional. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, dijo que el sector del transporte juega un papel importante como impulsor del crecimiento económico nacional. Budi Karya, en el seminario web Análisis del entorno económico y empresarial contra la interrupción en el sector del transporte, que fue monitoreado en Yakarta el viernes, dijo: el transporte es un motor de crecimiento económico y la columna vertebral del proceso de distribución de bienes y personas. Budi Karya dijo: la existencia de infraestructura de transporte también tiene un papel como una apertura para el aislamiento regional para alentar conectividad. Además, la infraestructura de transporte es un aspecto para aumentar la competitividad de los productos nacionales y apoyar el desarrollo de una ciudad junto con la urbanización en Indonesia. Así son noticias del mundo, de zona América Latina y de Indonesia, presentadas por Robert Bala. Las primeras noticias vinieron de Bogor, Jawa Occidental. Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en colaboración con PT Mitra Natura Raya, MNNR por sus siglas en indonesio, innovan al brindar identidad digital de 5.000 plantas llamadas cédula de identidad de árboles. El jefe de conservación de MNR, Junaidi, el miércoles pasado, dijo que el nombre de los árboles que están conectados directamente al sitio web de los Jardines Botánicos de Bogor digitalmente mediante un código de barras QR
está destinado a crecer hasta 15.000 árboles. Con una tarjeta de identificación de árbol, los visitantes pueden obtener información que va desde los nombres de las plantas, las especies, las familias y los beneficios de las plantas. Junaidi dijo que para identificar estas plantas, MNR fue asistido por 5 investigadores que finalmente produjeron una tarjeta de identificación de árbol. La siguiente noticia vino de Situbondo, Regencia de Java Oriental. El Consulado General de los Estados Unidos en Surabaya premió a 27 personas e instituciones que han abogado por la inclusión en sus programas e ideas. Uno de ellos es el Distrito de Situbondo, Java Oriental, que recibió el premio de Distrito Más Inclusivo. El cónsul general de los Estados Unidos en Surabaya, Jonathan Allen, al inaugurar el evento en línea del Premio a la Inclusión de Java Oriental en Surabaya el jueves, dijo que el gobierno de los Estados Unidos se orgullece de asociarse con el gobierno de Indonesia y el sector privado para equipar a los jóvenes vulnerables y de bajos ingresos con las habilidades y los recursos necesarios para alcanzar su máximo potencial, donde los jóvenes puedan competir en el mercado laboral del siglo XXI y contribuir al fortalecimiento de la economía indonesia. La sesión de premios fue parte de una conferencia nacional de 3 días sobre una iniciativa de emprendimiento y empleo inclusivo organizada por el gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Liderada por la iniciativa de socios clave de USAID, dijo, la conferencia presentó logros y asociaciones que duraron 5 años y finalizaron en enero de 2022. Con asociaciones de múltiples partes interesadas, especialmente con el Ministerio de Mano de Obra y el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología, universidades, centros de formación profesional, el sector privado y otros socios clave. Los socios claves han mejorado las habilidades y las condiciones laborales de los grupos vulnerables en Indonesia. Aquellos que se benefician de la capacitación de USAID incluyen a jóvenes, mujeres y personas con discapacidades que ahora tienen mejores habilidades y recursos para tener éxito en la economía moderna de Indonesia. Hasta la fecha, dijo, 245 instructores de 122 instituciones de capacitación han utilizado el programa de capacitación de USAID para mejorar las habilidades sociales y los conocimientos de los estudiantes. A través de Mitra Kunci, USAID ha colaborado con 4 centros de capacitación en Java Oriental para implementar el programa de conferencias telemáticas de trabajo real de emprendimiento. Este programa ha equipado a casi 24.000 estudiantes para que se conviertan en empresarios y ha capacitado a 400 instructores que ahora tienen la tecnología y las herramientas para mejorar el desempeño de los socios clave en Indonesia. Además, dijo Jonathan Allen, 226 empresas con sede en Java Oriental han participado en las actividades del programa Key Partner y han adoptado políticas laborales inclusivas. El jefe de la Oficina de Mano de Obra y Transmigración de la provincia de Java Oriental, Himawan Estubagillo, expresó su gratitud por el apoyo de USAID Mitra Kunci a través del programa de empleo y emprendimiento para personas con discapacidades, empoderamiento económico y empleo de personas con discapacidades, que ha ayudado a 7 gobiernos de distritos, ciudades, a crear un ecosistema de emprendimiento y empleo inclusivo hasta el momento. Las últimas noticias vinieron del distrito de Raja Ampat, Papua Occidental. El gobierno de la regencia de Raja Ampat ha vuelto a cumplir su compromiso de proporcionar seguro médico a la comunidad a través del Programa Nacional de Seguro Médico Tarjeta Indonesia Saludable. Esto se evidencia en el logro de la cobertura universal de salud del programa de JKN-KIS en 2021, con más de 95% de la población de Raja Ampat inscrita en el programa de JKN-KIS. Por este logro, el gobierno de la regencia de Raja Ampat recibió la carta del premio UHC de parte del diputado de BPJS de Salud para Papua y región de Papua Occidental el lunes 4 de octubre. El adjunto de gestión del desempeño en la sucursal de BPJS de Saludi del adjunto para la región de Papua y Papua Occidental, Andy Budiono, dijo el lunes que este premio también es el resultado de una muy buena sinergia entre BPJS de Salud y el gobierno regional. El premio UACC se entregó al gobierno de la regencia de Raja Ampat como una forma de agradecimiento por el compromiso y el apoyo del gobierno regional en la implementación del programa JKN-KIS. El regente de la regencia de Raja Ampat es el primer distrito en el área de trabajo de la sucursal de Sorong en recibir el premio UACC. El regente de la regencia de Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, recibió el premio de BPJS de Salud. También afirmó que el programa JKN-KIS brinda muchas comodidades a la comunidad para obtener servicios de salud en cualquier momento y en cualquier lugar. Añadió que el programa JKN-KIS ha brindado muchas comodidades a sus ciudadanos para obtener servicios de salud en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre que sigan los procedimientos y disposiciones aplicables. Con el principio de portabilidad aplicado en el programa JKN-KIS, es más fácil para los residentes de Raja Ampat obtener servicios de salud integrales. La razón es que BPJS de Salud brinda garantías sostenibles incluso si los participantes cambian de trabajo o lugar de residencia, siempre y cuando todavía están en el territorio indonesio, dijo. También dijo que su partido había hecho varios esfuerzos para apoyar la implementación sin problemas de JKN-KIS en el área local, como mejorar la infraestructura hospitalaria, distribuir a los trabajadores de salud de manera uniforme y proporcionar ambulancias marítimas para facilitar las cosas a los participantes de JKN-KIS cuando sean referidos entre establecimientos de salud. Dijo Abdul que Raja Ampat está siempre comprometido a apoyar la implementación del programa JKN-KIS para el bienestar de la comunidad. La buena sinergia entre BPJS de Salud y la regencia de Raja Ampat ha sido muy bien establecida y continuará en el futuro. Ellos están listos para mejorar la calidad de los servicios de salud en el área de la regencia de Raja Ampat.
Voice of Indonesia.
Oyentes, bienvenidos al programa de Hoy en la Historia, que cuenta tres eventos importantes sucedidos en el pasado en un día como hoy, el 9 de octubre. El 9 de octubre de 1962, independencia de Uganda. La República de Uganda es un país del este de África. El país apodado la Perla de África por Winston Churchill limita con Kenia al este, Sudán al norte, la República Democrática del Congo al oeste, Ruanda al suroeste y Tanzania y el lago Victoria al sur. En el siglo XIX, Uganda estaba gobernada por británicos y egipcios. En ese momento, Uganda se convirtió en una de las provincias de Egipto llamada Ecuatoria. el control egipcio de Ecuatoria terminó con el reinado de Emin Pasa en 1889 y pasó a los británicos en 1890. La lucha por la independencia de Gran Bretaña comenzó en 1945 a 1949, cuando hubo una revuelta en proletariado. En 1953, el rey Mutesa II fue exiliado a Inglaterra y regresó a Uganda en 1955. Finalmente, el 9 de octubre de 1962, Uganda se independizó de Gran Bretaña. El 9 de octubre de 2004 murió el filósofo francés Jacques Derrida. Jacques Derrida es un filósofo francés. Es conocido por desarrollar con éxito el análisis semiótico que se conoce popularmente como deconstrucción. Jacques Derrida es una figura importante de la filosofía posmoderna. Durante su carrera, Jacques Derrida escribió más de 40 libros, cientos de ensayos y presentaciones públicas. Se le considera una gran influencia en las ciencias sociales y humanidades, derecho, antropología, historiografía, lingüística y sociolingüística. Su trabajo se convirtió en una gran influencia en Europa continental y América Latina. El 9 de octubre de 2004, Jacques Derrida murió a los 74 años a causa de un cáncer. El 9 de octubre de 1874 fundó la Unión Postal Mundial y se celebra como el Día Internacional de la Correspondencia. El Día Internacional de la Correspondencia, o comúnmente conocido como Día Mundial de Correo, se celebra cada 9 de octubre. Esta idea apareció por primera vez en el Congreso de la Unión Postal Universal en Ottawa, Canadá, en 1957. Se eligió esta fecha porque el 9 de octubre de 1874 fue la fecha de fundación de la Unión Postal Mundial. Los servicios postales en el mundo son bastante antiguos y post-Indonesia tiene un largo viaje. Cuando Indonesia todavía estaba colonizada por los holandeses, los servicios postales en Indonesia habían comenzado en 1602, durante la era de VOC. En 1809, el gobernador general Daendels construyó la autopista POST, que se extendía por 1000 kilómetros desde Anyer hasta Panarukan. La existencia de la autopista postal supuso un gran cambio en el mundo postal de esa época. El tiempo de viaje de Java Occidental a Java Oriental, que anteriormente tomaba 40 días, puede reducirse a 6 días, de modo que los viajes por correo postal en Indonesia en ese momento estaba creciendo rápidamente. Cuando Indonesia se independizó, el puesto fue asumido por el pueblo indonesio. El puesto de Indonesia inició su acción el 27 de septiembre de 1945. En ese momento, un grupo de jóvenes se apoderó del edificio central de correos, telégrafos y teléfonos PTT en Bandung del dominio japonés. El incidente de la toma del edificio central de PTT el 27 de septiembre de 1945 se denominó Día del Bhakti Postal. Así, hoy en la historia de un día como hoy, el 9 de octubre.
Hai, sempurnanya dirimu, bias sinar bola matamu, debarkan jantungku. Hai, senyum manismu ku tunggu, tuk warnai. Selalu ku rindu.
Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia de hoy se titula Indonesia implementará el impuesto al carbono en abril 2022. El gobierno de Indonesia aplicará un impuesto al carbono a una tasa de 30 rupias por kilogramo de dióxido de carbono equivalente sobre la cantidad de emisiones que excedan el límite estipulado. La aplicación del impuesto comenzará el 1 de abril 2022. El ministro de Finanzas, Sri Mulyani, dijo en una conferencia de prensa en Yakarta jueves. Sri Mulyani explicó, la Ley de Armonización de Regulaciones Tributarias regula la imposición de un nuevo impuesto en forma de impuesto al carbono, es decir, la imposición de impuestos para restaurar el medio ambiente. Esto se hace como parte del compromiso para reducir las emisiones de carbono de acuerdo con el objetivo de contribución determinada a nivel nacional en un 29% por sí mismos y en un 41% con apoyo internacional en 2030. La implementación del impuesto al carbono se lleva a cabo en etapas y se alinea con el comercio de carbono como parte de una hoja de ruta de la economía verde para minimizar su impacto en el mundo empresarial mientras continúa desempeñando un papel en la reducción de las emisiones de carbono. En la misma ocasión, el viceministro de Finanzas, Suhasil Nasara, dijo, esta política es un reconocimiento de Indonesia que el carbono tiene valor económico. Entonces, Indonesia impondrá un impuesto al carbono con un mecanismo de comercio de impuestos y tope. Para la etapa inicial, este año, se desarrollará un mecanismo de comercio de carbono. En 2022 a 2024 se aplicará al sector de centrales eléctricas de carbono basado en el mecanismo de impuesto de límite de emisiones a tope e impuesto. Para 2025 y más allá de la implementación del comercio de carbono llevado a cabo en su totalidad y la expansión del sector de impuestos al carbono en etapas de acuerdo con la preparación del sector relevante. Esto se hace teniendo en cuenta, entre otras cosas, las condiciones económicas, preparación de los actores, impacto y/o escala. Mientras tanto, el vicepresidente de la Comisión 11, Dolfie, dijo, la hoja de ruta de impuesto al carbono contendrá una estrategia nacional de reducción de emisiones de carbono con objetivos sectoriales prioritarios y preste atención al desarrollo de energías nuevas y renovables y la alineación de varias políticas. Así oyentes, mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el programa de la belleza de Indonesia hoy presenta sobre una comida típica de Jawa Central que es Dawet Sambal de Kulon Progo. Kulon Progo, que es una de las regencias en Yogyakarta, además de ser famosa por sus paisajes agradables a la vista, también tiene delicias culinarias que pueden sacudir la lengua, una de las cuales es Dawet Sambal, que es única, pero que te hará adicto. Esta cocina fue creada hace más de 70 años. En 2019, Dawet Sambal fue nombrado por el Ministerio de Educación y Cultura como uno de los patrimonios culturales intangibles. En el pueblo de Jatimulyo, esta gastronomía se encuentra a menudo en atracciones turísticas y puestos al costado de la carretera. Este culinario tiene una mezcla de tres sabores: picante, dulce y salado. Los tres sabores mezclados en un cuenco contienen su propia filosofía, a saber, la gente de Jatimulyo Kulon Progo es una sociedad pluralista que puede aceptar turistas sin discriminar por etnia, raza y religión. Como su nombre lo indica, Dawet Sambal se agrega con salsa de chile para que tenga una sensación picante. Es muy diferente de los platos Dawet en general, que tienen un sabor dulce y refrescante, porque normalmente el Dawet se sirve como helado refrescante. El propio Dawet tiene muchas variantes, como Dawet negro, Dawet verde y Dawet blanco. Por lo general, para disfrutar Dawet, se agrega leche de coco líquida y se agrega un chorrito de azúcar morena líquida y hielo. Pero este Dawet Sambal único de Kulon Progo contiene masa blanca Dawet hecha de harina de arroz. Luego Dawet se pone en un tazón pequeño, cubierto con brotes cortos, repollo en rodajas, apio en rodajas, una pizca de cebolla roja, un poco de salsa de maní y azúcar morena líquida mezclada con leche de coco. Dawet Sambal, que es una cocina única de Kulon Progo, se vende a un precio de 4.000 rupias por taza. El vendedor de Dawet Sambal suele abrir por la mañana, por lo que Dawet Sambal se suele utilizar como menú de desayuno. Así, oyentes, esa es la belleza de Indonesia esta vez. Nos volveremos a encontrar mañana. Esta es la voz de Indonesia en Jakarta.
Baby, take mad, I want you to be my husband. Kiss you, my Iron Man, and I love you 3,000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie.
See you standing there in your Hulk outerwear, and all I can think is where is the ring? 'Cause I know you wanna ask, scared the moment will pass. I can see it in your eyes, just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue, so make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband. 'Cause you're my Iron Man, and I love you 3,000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner, and baby, you're my winner. I see the way you smile, you're thinking about the aisle. You reach in your pocket, emotions unlocking. And before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now I can't stop thinking about you. I figured out all the clues, so now I ask, baby, take my hand.
Indonesia.
Oyentes, el programa de las misceláneas de esta vez se titula Estudiantes de Instituto de Tecnología 10 November Surabaya innovan ultravioleta C que es capaz de combatir los virus. Se desarrollaron varias innovaciones para prevenir la transmisión de COVID-19. Uno de ellos, el Comité Ejecutivo de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Tecnología Industrial, introdujo la luz ultravioleta C para la desinfección y esterilización. La luz ultravioleta C puede utilizar para desinfectar máscaras, necesidades diarias e incluso salas de aislamiento de pacientes COVID-19. Dr. Irwan Purnama, del Centro de Desarrollo de Instrumentación del Instituto de Ciencias de Indonesia, BPI LIPI por sus siglas en indonesio, explicó que la luz UVC tiene una buena capacidad para matar microorganismos. Según él, muchos estudios han demostrado que se ha demostrado que la luz con una longitud de onda de 200 a 288 nanómetros puede matar el virus corona. Investigaciones recientes sugieren que los rayos ultravioleta pueden inactivar el virus. Se dice que los rayos ultravioleta alterarán las bases de la ADN, especialmente las bases de timina en los microorganismos. La absorción de esta luz formará dímeros de timina que, si se forma en grandes cantidades, desactivarán la cadena de ADN. El equipo de estudiantes de ITS llevó a cabo con éxito el uso de rayos ultravioleta mediante el desarrollo de un prototipo de caja esterilizadora de mascarillas. El representante de estudiantes, Erci Ada, dijo que el número creciente de mascarillas desechables durante la pandemia actual fue el trasfondo para el desarrollo de esta tecnología. Este prototipo no solo puede esterilizar mascarillas, sino también artículos cotidianos como carteras, gafas y relojes. Erci explicó que esta herramienta puede matar virus y otros microorganismos en solo 5 minutos.
Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción del Keroncong, Isla de Java, Pulau Jawa, cantada por Keksi Mulyani. Esta canción da un vistazo a una de las islas más densamente pobladas de Indonesia, a saber, la Isla de Java. Esta canción describe la Isla de Java en un lugar estratégico entre otras grandes islas de Indonesia. La capital de Indonesia, Yakarta, se encuentra en esta isla. Una isla fértil, rica en historia desde la antigüedad y con una variedad de artes. La gente convive en paz. Muy bien, oyentes, este es Keksi Mulyani con la canción Pulau Jawa, la isla de Java. ¡Feliz escucha!
Egypt.